Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos solados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. El viejo Antonio, sabio indígena chiapaneco y zapatista, solía decir eso de que solo caminando se llega a los sitios y que caminando es la única manera que existe de vivir el mundo. Vamos a lanzarnos hoy a la carretera, vamos a ponernos a caminar, a vivir el mundo aquí en Mar de Fueguitos. Arranca, ha arrancado ya a primera hora de esta mañana desde Tarrasa, una marcha que se está juntando en Barcelona. A las 5:30 parten todos los grupos desde Barcelona, una marcha por la igualdad, dignidad y derechos, una marcha que han propuesto, que han lanzado unos colectivos de inmigrantes de la comarca del Vallés, en Cataluña, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Parten, como os digo, ya han salido de Tarrasa, parten esta tarde desde Barcelona y van a ir caminando hasta Madrid, más de 700 kilómetros, van a llegar, esperan llegar a Madrid para el 22-23 de octubre. Una marcha a pie que va a recorrer ese trayecto desde Barcelona hasta Madrid para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, para que se abra un proceso de regularización de las personas sin papeles que no dependa del contrato de trabajo, para eliminar las restricciones para la reagrupación familiar o para que no se penalice el principio de solidaridad. Una marcha en definitiva, como ellos mismos han titulado, marcha por la igualdad, dignidad y derechos, una marcha contra la reforma de la ley de extranjería. Vamos a caminar hoy en Mar de Fueguitos, vamos a irnos hasta Tarrasa para conocer cómo ha partido, cómo ha comenzado esa marcha. Vamos a hablar con Hugo Colacho, que es el presidente de esta Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Desde hoy mismo y hasta el próximo 23 de octubre, caminando en reclamo de sus derechos por una ley justa de extranjería. Marcha por la igualdad, dignidad y derechos. En nuestra travesía y travesura, como todos los miércoles de hoy, recibiremos la visita de nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Anunciamos ya, hoy con más luces que nunca, viene Chema, se va a asomar Chema a la cubierta de nuestra lata pirata. Música, historias, una invitación también a caminar, a dar la vuelta al mundo de la manera más rápida, más divertida y más linda que se nos ocurre. Una propuesta que lanzamos desde aquí, en nuestro océano de las historias. Todo eso y la música os va a acompañar, nos va a acompañar si queréis en los próximos minutos. Y aprovechamos hoy un recopilatorio que nos ha llegado de Producciones Malditas. 20 bandas que han autoeditado sus trabajos bajo este sello, Producciones Malditas, un disco que se pone en circulación para, de manera totalmente gratuita, pues hacer publicidad, dar a conocer estas bandas en revistas, prensa especializada, radios. Con ello también defender a las gentes que se autoeditan los grupos, a las gentes que apuestan por proyectos como el de Producciones Malditas o y Maldito Records. 20 bandas, vamos a escuchar algunas de estas bandas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Arrancamos nuestro viaje de hoy con una banda que se llama La Gosa Sorda, de su CD Sao. Nos quedamos con esta canción, Quina Calilla. La Gosa Sorda, zarpamos en Mar de Fueguitos.
S'han acabat tardors i primaveres i els tarongers floreixen per febrer i puja la mar que trenca les barreres i el temps que ens queda s'acaba, s'acaba, s'acaba. Matar de fam, ya no es suficiente el sistema, la bullaca. Matar de calor y morirse de sed. Y ahora diuen que tots són culpables. Mentre ells fan negoci de l'escalfament, cara dures, putrefactes. Ja no ens queda un altre que anar a fer ells. I quina calilla i quin sol imant. Em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu quina basca, quina xampor. We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
El pasado 21 de julio de 2008, los miembros de Greenpeace, varios miembros de Greenpeace, se descolgaron y descolgaron una pancarta en la fachada del edificio de Endesa en Madrid para protestar por el proyecto de esta empresa de construir 5 grandes presas en la Patagonia chilena. Estos proyectos tendrían un enorme impacto ecológico de llevarse a cabo, por lo que cuentan con una amplia oposición ecologista en Chile y en todo el mundo. Precisamente Greenpeace realizó la protesta cuando Endesa acababa de presentar el estudio de impacto ambiental de estos proyectos, estudio que ha tenido que retirar por el enorme número de alegaciones recibidas, incluso del propio gobierno chileno. La protesta de Greenpeace transcurrió en todo momento de manera pacífica. En la pancarta de esta organización se hacía referencia a la campaña publicitaria de Endesa y se leía: "Buenos días, Endesa, si de verdad te preocupan los hijos de tus hijos, no destruyas la Patagonia". Pues bien, eso fue el 21 de julio de 2008. Endesa ha denunció la colocación de esa pancarta y la empresa eléctrica pide ahora un total de 14 años y 8 meses de prisión para 4 activistas de Greenpeace que descolgaron esta pancarta el 21 de julio de 2008 en protesta por esos proyectos de Endesa en la Patagonia chilena. La empresa eléctrica Endesa demanda además a estos ecologistas sanciones que alcanzarían los 84.000 euros. Estas peticiones, 14 años y 8 meses de prisión para 4 activistas y hasta 84.000 euros de sanción, están recogidas en el escrito de acusación de la empresa en el proceso que se sigue contra los activistas. Greenpeace denuncia que Endesa pretende intimidarles y silenciarles con estas acusaciones. Si Endesa piensa que nos vamos a callar o que nos intimida con este tipo de acusaciones, se equivoca. La protesta pacífica de Greenpeace va a continuar contra las agresiones al medio ambiente de Endesa. No tenemos miedo porque la razón nos asiste, ha asegurado el director de Greenpeace, Juan López de Uralde. Miramos ahora, nos vamos hasta Paraguay. Organizaciones sociales y campesinas paraguayas han manifestado su indignación por la muerte de 6 indígenas de la comunidad en Vía Guaraní, 3 de ellos niños, presuntamente por la intoxicación de agroquímicos. Han expresado su enérgica protesta en un comunicado firmado por la Coordinadora de Productos Ecológicos del Paraguay, Movimiento Agrario Popular, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesina Indígena y Popular y otras agrupaciones paraguayas. Según este comunicado, las organizaciones denuncian que el hecho se ha producido en la reserva Yipeti-Taj, distrito de Abaí, departamento de Cazapá, hace más de un mes y se ha conocido esta pasada semana. Recalcan que la muerte de los indígenas fue a causa de la exposición a los agrotóxicos utilizados en los cultivos de soja transgénica en los alrededores de la comunidad en Vía Guaraní. En el Paraguay, dicen, la oligarquía del campo se mueve a sus anchas y compra el silencio y la complicidad de los medios de prensa aliados a la burguesía para atenuar los hechos que están ocurriendo respecto a la fumigación indiscriminada con pesticidas. Estas organizaciones paraguayas exigen a las autoridades la investigación profunda de estas muertes hasta llegar a los responsables directos e indirectos. Paraguay es uno de los países de América Latina más afectados por el uso de agroquímicos, ya que no cuenta con normas que regulen la aplicación de estos productos. Sin embargo, un decreto aprobado el pasado mes de abril establecía criterios de protección al medio ambiente y a la salud de las poblaciones rurales. Sin embargo, este decreto aprobado en abril fue derogado el pasado mes de julio. Y de Paraguay a México, hasta el estado de Chiapas, una denuncia que nos llega de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos. El estado de Chiapas, dicen, está viviendo una escalada de las actividades violentas de organizaciones denunciadas reiteradamente como paramilitares, al mismo tiempo que se emprende una campaña contra los defensores de los derechos humanos. La situación se puede calificar de muy grave, pues se han registrado denuncias en diferentes zonas y se ha constatado un uso cada vez más frecuente y público de armas de fuego por parte de los agresores. La impunidad con que se dan estas actuaciones provoca que aumenten sus actividades sin que haya ninguna respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, aunque las denuncias aportan datos claros de las personas y de las autoridades civiles o policiales que intervienen o están presentes durante las agresiones, el tiempo transcurre sin que se abran investigaciones policiales o judiciales que señalen responsabilidades en los graves delitos cometidos. Dicen también que los intentos de las autoridades y de algunos medios por presentar los hechos como una confrontación entre indígenas por motivos religiosos o de posesión de la tierra no hacen sino esconder los motivos auténticos del conflicto que exigen resolver las causas y atender las demandas de autonomía de las comunidades indígenas. La agresión en la comunidad de Jotolá el pasado 18 de septiembre contra Ricardo Lagunes Gasca, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el ejercicio de su trabajo, y contra miembros de la comunidad que salieron en su defensa, es la consecuencia, denuncian, de estas políticas. La sentencia de la Corte de Justicia Mexicana sobre el caso Acteal, con la puesta en libertad de 20 de los condenados como autores de la masacre, añade, dicen, otro motivo de preocupación y alerta a esta frágil situación en un contexto tantas veces señalado de guerra de baja intensidad. La denuncia llega desde México y la firma, como os digo, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos. Muy grave denuncia en la situación en el estado mexicano de Chiapas. Hasta aquí nuestro diario de a bordo, el mar de Foguito. Seguimos navegando, seguimos hoy además caminando.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. La infancia está en los pies. El caminante y el bailarín lo saben.
Nos miramos, usamos un poquito, ¿por qué no?, los pies. Caminar, dijo alguien en alguna ocasión, eso de caminar no es solamente o fundamentalmente una manera de desplazarte, sino caminar es mucho más que todo eso. Caminar es una manera de interpretar el mundo. Caminar, como decíamos al comienzo, decía el viejo Antonio, caminar es como el mundo se vive. Vamos a caminar, vamos a acompañar a unas gentes que se han lanzado hoy al camino para reclamar sus derechos. Vamos a acercarnos hasta esa marcha por la igualdad, la dignidad y los derechos. Lo hacemos primero con un poquito de música de este recopilatorio, Canciones Malditas. Nos quedamos ahora con las gentes del grupo Perro Negro, de su disco Queda Madrugadas, esta canción, Animal.
Cómo engañar, no podías esperar, te ha costado decidir. Quieres todo para ti, quieres todo para ti, solo tú puedes hacer, solo tú puedes.
os decíamos, hasta la carretera. Están ya camino de Barcelona, donde va a comenzar esta tarde esa marcha por la igualdad, dignidad y derechos. Los participantes en la marcha, tenemos a otro lado del teléfono a Hugo Colacho, el expresidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Muy buenos días, Hugo.
Buenos días.
Un mes por delante de caminata, ¿con ánimos o cómo partís?
Bueno, la verdad que hoy llegar aquí a Terrassa, de donde estamos ya partiendo, de la Plaza Caninglada del barrio Terrassa, un barrio de inmigrantes, ya es una alegría, porque yo creo que cuando la gente sabe que lo que está haciendo es correcto, saca fuerzas de su interior. Yo creo que el ser humano es capaz de los mayores sacrificios en aras de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la democracia, porque no se puede construir una sociedad democrática con esta ley que nos cercena derechos y libertades a los inmigrantes.
Hablamos de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Cuéntanos por dónde queda el Vallés y quiénes forman parte de esa asociación, quiénes van a participar en esta marcha.
Bueno, de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés, o FAID, forman parte de Asociaciones de Inmigrantes de los 5 continentes. Estamos construyendo desde la diversidad y la multiculturalidad y multireligiosidad una unidad que nos permite, en este caso, hacer este emprendimiento. Pero ya a esta altura la marcha no es una marcha de la FAID, sino ha sido nuestra propuesta, nuestra inquietud y tal vez la iniciativa la que ha contagiado a cientos de inmigrantes de toda España que nos llegan llamados de adhesión a la marcha, de ánimo, de fuerzas, y se irán sumando inmigrantes en el correr de toda la marcha, en cada uno de los puntos que atravesaremos por el territorio de Cataluña, de Aragón y de Madrid. Y además es importante decir que hay muchos ciudadanos autóctonos que son conscientes de que no se puede construir la igualdad, la democracia, la justicia, con leyes de este tipo que cercenan derechos y libertades, como el internamiento de un ser humano por la falta administrativa, no tener los papeles en regla, que son los centros de internamiento de inmigrantes, que el gobierno pretende aumentar de 40 a 60 días, no eliminarlos, sino aumentar de 40 a 60, y esto nos hace acordar en la época cuando perseguían a los judíos, cuando perseguían a los gitanos. Ahora parece que a los perseguidos de este siglo XXI somos los inmigrantes.
La marcha va a ser por la carretera, más por esas, bueno, por las carreteras que van de Madrid a, de Barcelona a Madrid. Cuéntanos un poquito cómo se ha organizado esa marcha, qué gentes van a marchar, dónde van a dormir, qué vais a comer por el camino, cómo va a ser esa marcha.
Mira, lo importante fue la idea, y a partir de la idea tuvimos media marcha ya concretada, y ahora lo importante es la solidaridad del conjunto del pueblo catalán, aragonés, madrileño y el conjunto del pueblo español, que nos está abriendo las puertas de sus locales, tanto de asociaciones de vecinos como locales de distintas asociaciones del ámbito social de las distintas ciudades y pueblos, como también comunidades religiosas, tanto cristianas como musulmanas como hindúes, que nos prestan sus lugares de rezo para que nos podamos quedar a la noche. Y bueno, y nosotros lo que le hemos pedido a todas las comisiones que se han formado en cada uno de los pueblos, que fueran comisiones amplias, sin exclusiones, donde se invitara a todo el mundo a participar y donde todo el mundo pudiera sumarse a esta causa por la dignidad de los inmigrantes, por la libertad y por la democracia. Porque nosotros lo que pretendemos con la marcha es que se abra un debate democrático en el conjunto de la sociedad, pero realmente un debate democrático donde todos los sectores de la sociedad opinen sobre el fenómeno migratorio y que en particular los españoles no pierdan la memoria, porque España antes que nosotros fue un país de inmigrantes. Yo soy nieto de españoles y por lo tanto creemos que si hay realmente un debate democrático, si se nos escucha a los inmigrantes, porque en el Parlamento todavía no han consultado a una asociación de inmigrantes, es importante remarcar que Amnistía Internacional ha dicho que esta ley es más de lo mismo y que cercena derecho y que es como un oscurantismo en el siglo XXI lo que se está produciendo con esta ley, esta propuesta de reforma de la ley de extranjería.
Hablabas del apoyo y de la solidaridad que hay ya con vuestra marcha. Hemos visto aquí el listado de organizaciones que os apoyan y que se han adherido a vuestro manifiesto, pero faltan muchos nombres, faltan nombres de lo que se conoce como las grandes organizaciones, esos grandes sindicatos, esas grandes ONGs, asociaciones. No sé, ¿con qué gente contáis? ¿Quiénes os han dicho que sí y quiénes no aparecen por ningún lado, Hugo?
Bueno, cuando un pueblo lucha, siempre hay quienes miran y son expectantes. Y la lucha triunfa, el triunfo es de todos. Y si la lucha fracasa, el fracaso es lo que decidieron luchar. Eso es así, la historia de la humanidad es así. Nosotros creemos que todavía tienen tiempo muchas organizaciones a nivel nacional para sumarse a esta marcha. Nosotros pensamos que las organizaciones sindicales mayoritarias de este país no pueden estar ajenas a que los trabajadores inmigrantes somos, dentro de la clase trabajadora, somos los más perjudicados por esta crisis económica y que además con esta ley de extranjería seríamos mucho más perjudicados aún porque se nos cercenan derechos y libertades. Nosotros aspiramos a que el día jueves a las 10 de la mañana haya compañeros de las distintas centrales sindicales, aunque tenemos el apoyo de CNT, de la Intersindical, el apoyo también que nos está colgado en la página de la Asociación de Abogados de Barcelona, vinculados a la extranjería, de la Asociación y el Colegio de Abogados de Madrid, de la Asociación y el Colegio de Abogados de España, de la Asociación y el Colegio de Abogados de Europa, porque saben que lo que estamos haciendo es justo. Y además también es bueno remarcar que todas las comunidades religiosas, el próximo sábado a las 19:30 horas, vamos a estar en el monasterio de Montserrat, donde seremos recibidos por el Padre, que dará una misa por la justicia, por la igualdad y bendiciendo la marcha, y también luego habrá una misa interreligiosa con todas las religiones que existen actualmente en España, demostrando que si se quiere, se puede, que es en vano hablar de una alianza de civilizaciones para el exterior, y aquí el gobierno con esta ley no está que generando una alianza de civilizaciones, sino lo que está generando es la discriminación y no respetando a los inmigrantes que en definitiva hemos venido a trabajar, y no es culpa nuestra, sino de los gobernantes, que no haya trabajo, porque ellos son los que gobiernan y ellos tenían que haber previsto que la crisis ligada a la especulación inmobiliaria y la crisis ligada a la financiera internacional, ellos son responsables también por no haber tomado las medidas a tiempo.
La marcha tiene previsto llegar a Madrid el 22 de octubre y también tenéis previsto, creo, entregar vuestro manifiesto en el Congreso de los Diputados. No sé qué planes tenéis o qué pensáis que puede pasar cuando lleguéis allí a Madrid.
Bueno, en primer lugar decir que muchas asociaciones de inmigrantes y federaciones de inmigrantes del conjunto de España y también de Europa nos han pedido que lleguemos a Madrid el domingo 25. El domingo 25, así ellos pueden llegar a distintos puntos de España y de Europa para sumarse a esta marcha por la dignidad, por la igualdad. Y además también nosotros ya hemos hecho gestiones para que seamos recibidos por el presidente del Congreso de Diputados para hacerle entrega del manifiesto donde nosotros ponemos los puntos que esta ley realmente no nos satisface, y creemos que también le entregaremos cientos de miles de firmas que iremos recogiendo por la marcha en adhesión a que se abra realmente un debate democrático en el conjunto de la sociedad, que busquemos los mayores consensos para poder salir todos juntos de esta crisis, autóctonos e inmigrantes, pero no sobre la base de una ley que discrimina y cercena derechos, sino sobre la base de la igualdad.
Esta marcha acaba de arrancar hace unos minutos, Hugo. ¿Sorprendidos ya de antemano con lo que habéis montado, con la que vais a montar con esta marcha?
Bueno, nosotros simplemente decidimos tomar una medida que sensibilizara el conjunto de la opinión pública, tanto inmigrante como autóctono, sobre lo que significa esta ley para el conjunto de la sociedad. Nosotros somos parte de esta sociedad. Por lo tanto, cuando se cercenan derechos al colectivo de inmigrantes, se están cercenando derechos al conjunto de la sociedad. Y creemos que no se puede construir la democracia donde solo los diputados, sin consultar ni a Amnistía Internacional, ni a CEAR, ni a Caritas, ni a las organizaciones vinculadas a la inmigración, ni al Colegio de Abogados, puede llevar adelante una ley. Yo creo que gobernar implica escuchar, tener más oído que voz. Y en este caso yo creo que no se ha escuchado la voz de la ciudadanía y de todas las asociaciones y ONG vinculadas a la inmigración. Y por eso es que nosotros marchamos, para que sean escuchadas nuestras voces. Nosotros no tenemos voto, queremos que se escuche nuestra voz y lo haremos marchando.
Y la última cosa, Hugo, no sé, los compañeros y compañeras que están contigo ahí, ¿con qué ánimo marchan, con qué ánimo partís hacia Madrid?
Bueno, con mucha alegría, porque cuando uno realmente sabe que está luchando contra una injusticia, uno se siente bien, se siente digno, se siente un ser humano pleno. Yo creo que hay muchos que en el transcurso de la marcha se irán sumando, porque cuando uno ve que realmente la causa de la lucha, de la marcha, es justa, el pueblo, nosotros creemos mucho en el pueblo. Si nosotros no somos de esos que dicen, no, que el pueblo no quiere nada, que la gente no quiere nada. No, tal vez los que no quieran nada son los que hacen ese tipo de discurso. Yo creo que si el pueblo realmente, y en particular los inmigrantes y la gente de bien de este país, se entera de lo que está pasando en el Congreso de Diputados, seremos cientos de miles que lleguemos a Madrid.
Si te parece, Hugo, lo dejamos aquí y la semana que viene y la siguiente, bueno, hablaremos contigo para ver cómo va esa marcha, para dónde vais y el apoyo que está recibiendo durante vuestro recorrido. ¿Te parece?
Bueno, te agradecemos que des información, porque también en este país hay un déficit democrático. Lo que no se quiere que se conozca no se informa. De la ley de extranjería no se ha hablado prácticamente en los medios, y eso significa que hay un debe democrático en los medios de comunicación de este país también. Muchas gracias.
Muchas gracias. Seguimos en contacto, Hugo. Un placer, agur. Bueno,
fuerza. Y ustedes marcharán con nosotros y toda su audiencia también marchará con nosotros todos estos días. Estaremos pendientes de tu llamada.
Ahí estaremos. Agur.
Vale, gracias, Raúl.
El océano de las historias.
Caminar, caminar, decíamos, no es solo una manera de desplazarse, también es una manera de interpretar, de inventar, de vivir el mundo este que tenemos. Os proponemos ahora una historia de un precioso, sorprendente libro del escritor Dino Lanti, Cuentos Cruentos, el título de este libro, un libro en el que aparecen infinidad de historias de enanos en paro, cenicientas obesas, perros artistas, macabras historias, muchas de ellas, criaturas radicales, increíbles las que pueblan estas historias, mucha sátira, mucha ironía, mucho humor negro, mucho de la vida, del mundo, en este libro de Dino Lanti, Cuentos Cruentos. De este libro vamos a rescatar una de sus historias, una que tiene que ver con caminar, en este caso con viajar, con dar la vuelta al mundo de una forma enriquecedora y baratísima, la forma más barata quizás que exista, que nosotros conozcamos, de dar la vuelta al mundo. Nuestra compañera María nos lleva, nos acompaña en este viaje, en esta vuelta al mundo, obra de Dino Lanti.
La vuelta al mundo en 80 cercanías. El regalo que Yamila pidió al cumplir 7 años hizo llorar a su padre, que era un hombre un tanto huraño. Mohamed se quedó viudo, ya parece que fue ayer, antes de que en la península pudiese entrar su mujer. Al poco llegó Yamila, niña guapa y andariega, que tras una meningitis acabó quedando ciega. Por eso cuando le dijo que quería de regalo dar la vuelta a todo el mundo, su padre se puso malo. Y es que a Yamila ese otoño se le enganchó la canción, a quien no se le ha pegado, de que 80 días son. Aquella noche Mohamed sueña con que su mujer lo despide con la mano desde los muelles Alger. Luego sueña con su padre que le agarra la muñeca y llora porque se muere sin haber ido a la Meca. A la mañana siguiente se pide fiesta unos días para dar la vuelta al mundo en 80 cercanías. Compró 2 bonos de tren, se estudió bien el horario y acordó con los vecinos el mejor itinerario. Mientras Yamila en su cama tiene sueños vagabundos, no sospecha para nada lo cerca que está del mundo. En el trayecto habrá algunas inverosimilitudes, pero los niños son listos y las obvian, no lo dudes. Todas las noches Mohamed se estudiaba alguna guía para saber qué paisajes describirle por el día. Todos los que le escuchaban pensaban que estaba loco, pero hubiesen deseado estarlo también un poco. Mientras el tren recorría las praderas de Mombasa, no imaginaba Yamila que estaba al lado de casa. En casa de los Mobutu comió carne de gorila y la enviaron a la cama bailando todos en fila. Con la familia Estrogoz, los del puesto del mercado, subió a la montaña rusa en los columpios de al lado. Y en casa de los Yansun, Yamila comió ginseng y vio la ciudad prohibida andando por su almacén. Telepizza la llevó a Roma por espaguetis y una tarde en Cornellá vio al león del Serengeti. En el tercero vivía una pareja argentina con la que fue a ver la pampa en el parque de la esquina. De Londres a Yokohama, de San Francisco a Bombay, Yamila juega a Alabama y está que no Paraguay. Mohamed siempre reserva habitaciones con vistas a los mejores paisajes porque no van de turistas. Una tarde la llevó a ver la Barceloneta y le contó que Colón atracó allí su corbeta. En el mercado latino oyó cantar la Llorona y remó en la Ciudadela por el oscuro Amazonas. Yamila se echó a llorar cuando les tocó volver, pues sabe que en el hogar volverá a no poder ver. Aunque han sido 2 semanas vagando sobre vagones, Yamila siente que han sido 2 años de vacaciones. Y es que Yamila montó sin pegas aquel Pegaso, y no exagero si digo que gozó hasta los retrasos. En su habitación, Mohamed se echa a llorar como un bobo, porque él también ha pasado 5 semanas en globo. Nuestro sponsor dice: del Clot a Santa Coloma, de Montcada a Granollers, no veas cuántos países puedes ver con la T10.
Pues nuestra peculiar vuelta al mundo en 80 cercanías termina aquí mismito en el Bocho, y como os anunciábamos, y aunque os parezca increíble, esto tendría que salir por la televisión, hoy nuestro compañero Chema viene con más luces que nunca.
Señores profesores de la orquesta, sintonía por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige...
Gorka Andraka.
Has entrado como un tiro, como un toro, vamos.
Ahí estamos. Oye, que has dicho que vengo con luces, pero yo que me conozco, te puedo decir que tengo menos luces que un cayuco. Pero me resuelvo. Y esto viene a que, señores y señoras, esa audiencia, por favor, que me pida luz en el estudio. Estoy con una linterna de mano.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y vamos a contar lo peor. Una de las bombillas se rompió en el estudio y lleva rota y sin arreglarse y sin encenderse. ¿Cuánto tiempo llevará? Igual año y pico.
Más bien sí.
Sí. Esto... Bueno, es lo que tiene también la medio clandestinidad esta, ¿no? Así como estamos casi a oscuras. Y, ¿no?
¡Jo! Pero... Y da como tembleque. Oye, ¿tú qué eres periodista?
¿Sabes a quién me ha recordado ahora con la linternita, así como a este de la película, hasta como Tom Cruise era, ¿no? Que iba así como una linterna así entre policías, así como... Vamos, tienes un aire, ¿eh?
Yo hice un anuncio en el que le ponía voz a un aparato, y entonces con Saturnino García, que hacía eso con una linterna y hacía de ladrón en el anuncio, me parece mucho más guapo que Tom Cruise.
Muy bien.
Pero bueno, a lo que te decía de que tú que eres periodista igual sabes esto. Oye, ¿por qué en el dial de radio que pone el periódico de ella no viene Tastas? ¿Sabes tú?
Yo sí lo sé.
Pero no lo puedes decir.
¿Eh? Se les olvida ponerlo.
Ah, ya te agradezco que me resuelvas.
Porque vienen todos menos... Viene hasta Radio Candela, creo. Sí.
Bueno, pues es que tengo yo un problema también con ETV. Oye, cada 3/4 de hora de programación, toma 20 minutos de infocomercial, o sea, un exprimidor que da de entera, unas peinetas imposibles de poner y que le quedan fatal hasta la modelo del anuncio. Claro, te digo, en los cuchillos esos asesinos que lo tira un tío y parte una piña en 72 cachos. O sea, asesinos. Un enchufe contra ratas y bichejos, que además como los pasean por tu pantalla, o sea que te estás tapiñando unas palomitas, o lo que estés haciendo, y ahí tienes a las ratas y cucarachas que ni tenías ni las querías ver, pero ahí las tienes, todas para ti. Oye, y a la noche, yo que veo, veo a la noche... Tengo una televisión que veo.
Mucha publicidad está haciendo, el de ella, la ETV, no sé. Sigue.
me estás matando. Porque la publicidad, no sé, es que es para ver si me resuelves. O me resuelve alguien, porque es que no puedo. ¿Te puedes creer que estamos como de cineforum a la noche en ETV? O sea, de repente tienes que leer los labios de los artistas. Hay que saber los idiomas, claro. Porque se les va la voz. O, de repente, puedes aprender cualquier otro idioma porque lo oyes. La película en versión original y castellano. Hay un trozo. Otro trozo es solo castellano, otro trozo es en silencio, otro trozo es en su lengua vernácula. De verdad, vaya noches que me dan los de ETV. Porque, claro, antes mandaban los del PNV, ¿no? Y dicen, va, estos como son vascos, se lían. Ahora mandan los socialistas. Sí, pero debe de ser igual. O sea que el que se queda de noche, no sé si le sabe dar bien al botón o no se lo dejan preparado. Mira, vamos a irnos de paseo. Vamos a irnos de paseo. Por cierto, que sepas que en mi trabajo me han solicitado la librería...
Es que haces publicidad de todo. Es que vamos... Es no, que no, no, pero parece yo un teletienda esto, vamos. No, no, digo, del libro que hay que vas a vender.
No, no, ¿qué coña voy a vender yo? Si yo no vendo nada. Lo que yo vendo ya lo cobro. Pero este callejero que hemos traído para pisar bien por Bilbao y saber por dónde paseamos y qué es lo que pisamos, pues un cliente mío y oyente de Tastás, que nos estará oyendo ahora también, el de Calles y Rincones de Bilbao, de Javier González Oliver. Y ahora no, aquí no voy a hacer propaganda de la librería
pero,
en la que ríete, se compra.
Pero parece un teletienda esto, ¿eh? Ya has vuelto pero, a decir el nombre y todo.
Claro, por supuesto, porque es mi fuente de información. En esto estoy obligado a decirlo.
Vale, vale, vale.
No vaya a ser que haya algún oyente que se crea que soy un lumbreras y que me sé todo lo que cuento. Lo que hago es leer y rebuscar, eso sí. Un poquito rebuscador ya soy. Vamos a darle otra vez al clic y vamos a pasearnos hoy, por un motivo que luego te lo explico, por la calle Arechaga, que esta calle empieza en Marzana y termina en Las Cortes, y en 1931 el ayuntamiento decidió recordar a Cándido de Arechaga, cuñado del diputado Uagón, primera víctima del levantamiento provocado por los carlistas en Bilbao el 3 de octubre de 1833, a los pocos días de la muerte de Fernando VII. Los amotinados quisieron matar al diputado general de Vizcaya, Pascual de Uagón, pero al no conseguirlo, ya que había huido, sorprendieron y dieron muerte a su cuñado, el señor Arechaga, y quien dos años después se erigió un monumento funerario en el cementerio de Mayona. El responsable fue el oficial carlista Antonio Zuluaga, que acompañado de algunos otros con tres o cuatro caballeros desarmados, a quienes reconocieron como constitucionales. Bueno.
Bonita calle de la calle Arechaga.
Calle Arechaga, madre mía, eso sí que está empinado, ¿eh?
Sí, sí. Ahí cortejaba yo a la que es mi compañera, tenía el piso ahí en Arechaga. Buenos, buenos momentos en esa calle hemos pasado.
Mira qué buenos recuerdos tiene Arechaga, el amigo Andraca. Ajá. Bueno, vamos a leer el kilometraje. El kilometraje, para ir a ver a Asier Mardones Esteban, en el Acebuche, tendríamos que ir 1.032 kilómetros, que en ida y vuelta por visita serían 2.064 kilómetros. Pero si vamos a ver al Vinagres este de Chema Olabarrieta, este está en Cáceres, y aquí tendríamos entre ida y vuelta 1.358. Y si queríamos ver a Mikel Echaburu Osa, que este está en Alcalá Meco, tendríamos entre ida y vuelta 900 kilómetros. Bueno, ya vendrán, ya estaremos aquí todos en el barrio para decirnos cosas y para recordar, a ver si pudiésemos también nosotros hacer esto que hacían en el Hotel Arana, en la calle Videbarrieta, y el Hotel Arana, junto con el Casino de Archanda, a comienzos de los años 20, 1920, claro, eran los dos espacios públicos preferidos para celebrar los banquetes, entre los que sobresalían los promovidos por el obispado, la alcaldía, el Atleti y el Club Cocherito. Es la órdiga, oye. el Obispado, la Alcaldía, el Atleti y el Club Cocherito, que es una cosa de toreros.
Ahí están todos.
Ahí va la leche, las fuerzas vivas. Joder, qué vivas son. Y en agosto de 1912 se constituyó la Asociación de la Prensa de Bilbao, lo que motivó la organización de un gran banquete en el comedor de la Arana, el cual se repetía una vez al año. Al mismo asistieron los reporteros locales y sus colegas madrileños para mayor éxito de la efeméride. Los periodistas fueron agasajados con diferentes empresas bilbaínas, con los vinos y destilados que se degustaron en el Agapé, el noticiero bilbaíno, en su número correspondiente al 3 de febrero de 1920, publicaba la foto de un multitudinario almuerzo promovido ese año por la Asociación de Periodistas y que presidió el primer alcalde nacionalista y gran aficionado a los toros, Gabino de Orbe. Es que tienen un vicio que es imposible de quitar. Las castas son así. En 1929 el restaurante Arana cogió un banquete de homenaje al escultor gallego afincado en Bilbao, Enrique Barros Fernández, natural de Cimbra, Lugo, en reconocimiento a la medalla de honor con que había sido premiado en el Salón de la Société d'Artistes Francais, celebrado en el Gran Palais de París. ¿Has notado cómo pronuncio el francés? Desde joven lo he hecho. Bueno, y entonces también en el Arana lo que había eran cómicos y taurinos. Y entre los clientes habituales del Arana se encontraban las cuadrillas de toreros de plata. Cuando este mundillo se concentraba en los alrededores de las taquillas de venta de boletos que estaban enclavadas en la fachada del Teatro Arriaga, y ahí se citaban también los revendedores hasta un rato antes de dar comienzo a los festejos taurinos. La segunda edición del Festival del Club Taurino de Bilbao, presidida por los Niños de la Misericordia el 26 de junio del 32, contó con la actuación de Torquito y de Cagancho, y Antonio Márquez, durante la lidia de uno de los novillos, saltó a la arena de espontáneo el actor Valeriano León, que se encontraba albergado en el Hotel Arana. La vecindad de la Arana con el Teatro Arriaga le convertía en un lugar preferido para instalarse las compañías de cómicos que acudían a Bilbao. Actores, actrices, sopranos y tenores hacían de las habitaciones de la Arana su camerino particular, desde donde en no pocas ocasiones salían engalanados para la representación. Yo estuve trabajando en el... tenemos tiempo todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí, vamos.
Vale. Yo estuve trabajando enfrente, ahora hay una... Volvemos a la publicidad, ahora hay una tienda, pero en tiempos fue un café, el Café Pacho, y yo he visto salir a los toreros vestidos con el traje de luces, y les esperaban siempre unos coches que se llamaban Aigas, aquí el coche grande, y entre el equipo que llevaban los toreros, la cuadrilla, llevaban un botijo, y para entonces, hombre, botellas de agua ya había, llevaban un botijo y un capazo con los trastos y las espadas, y esto iba amarrado encima del coche. Ahí iba el matador y en otro coche atrás la cuadrilla y salían de ahí del hotel. Y cuando había obras de teatro en Arriaga, pues siempre se hospedaban allí un montón de gente del teatro y sobre todo cuando acudían esas compañías de zarzuela que tienen un elenco extensísimo de gente y además al ser giras que hacían, ahora ya es otra historia. Pero imagínate, Mamma Mía, por ejemplo, cuando ha venido el montón de gente que tiene una zarzuela que monta un montón de gente que tienen que... Antes en las siete calles había muchas pensiones y casas particulares que hacían. Eso hasta conocerlo, yo quiero decir. O sea, que no es de primeros del siglo XX, sino que ya en el año... A ver, en el año 69, por ejemplo, el año 70, que es cuando yo me pongo a trabajar ahí en el Arenal, eso era un clásico, eso era una cosa muy normal, y había maleteros. Y los reventas de las entradas, pues todavía hace 10 años estuve en Madrid Y yo nos conocíamos, nos reconocíamos los reventas de entradas que antes ya hacían ese un trabajo, como otro cualquiera. No sé si cotiza o no cotiza, pero bueno. Bueno, pues ahora, del Hotel Arana, ahora se llama...
Le Petit. ¿Cómo se dice en francés? ¿Ya has visto cómo manejo? Le Petit.
Sí. Ah, ¿tú también manejas en francés? Vamos. Pues ya me puedes disculpar, tú eres una ita como Dios manda, ¿eh?
¿Qué tendrá que ver? Para bueno, manejar, hay que manejar de todo.
Para más información de ese kilometraje que os he dado antes, si os interesa, los que tengáis red, los que sepáis de eso de internet, que yo no, ¿eh? Yo para nada. Venga, www.amnistiaosoa.blogspot.com. Y ahora vamos a dar los premios, vamos a dar los premios. Me tienen que echo humo. Mira, premio raspa de sardina para la ley antitabaco. Ni que decir que soy fumador, claro, y satisfecho. Joder, también soy tuberculoso desde que tenía 4 años, y para entonces yo no había fumado. El día que nos prohíban la sonrisa, oye, espero que reaccionemos de otra forma. Porque dentro de medio año no vamos a poder fumar, nada más que en la calle, donde los que sigamos fumando, si seguimos vivos, pero vivo porque no nos ha caído una teja encima, no por fumar. Yo fumo desde chaval y a día de hoy, pues sigo fumando, no sé, y no me sienta mal.
Más publicidad, joli, ¿cómo andamos hoy? ¿Estamos que nos salimos?
No, si no, yo de mi camello no hablo. Total, que entonces, de verdad, raspa de sardina para la ley antitabaco. No tienen otra cosa que hacer ni en qué matar el tiempo. Jodo petaca. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Ahora sí vas a saber por qué hablaba yo de la calle Arechaga. Para Pachi Xavier Arechaga Llona, que nos ha vuelto el domingo después de 12 años ausente por esas cárceles del infierno español. Así que tarrina, porque te la mereces. Ongietorri Pachi Xavier Arechaga Llona. Agur.
Agur. Regresamos mañana. Os dejamos con Sabotaje. Agur.